Bueno, ahora seguimos con el programa After Office en el último segmento y tenemos, como ya lo habíamos presentado, a Alberto Panetta, directivo de Coaprose, Cámara Uruguaya de Asesores Profesionales de Seguros. Así que bienvenido, Alberto.
¿Qué tal, Lucas? Muchas gracias.
Primeramente, es muy interesante, ¿no? El tema de los seguros. Más que nada la intermediación, algo que la gente no estamos tan asesorados y ustedes se ocupan de asesorar. Está bueno poder conversar sobre esto. Primeramente, feliz cumpleaños, los 25 años de la Cámara.
Muchas gracias, hemos festejado hace unos días y bueno, muy contento porque tuvimos recepción de parte de la prensa y bueno, y vinieron todas los actores, digamos, que trabajan en este mercado de seguros, compañías de seguros, autoridades, nuestros compañeros de cámara y algunos colegas también invitados especialmente.
¿Qué seguros o qué asesores de seguros cubre lo que es la cámara? ¿Quiénes lo integran?
Bueno, la cámara está integrada por corredores de seguros registrados en distintas compañías de seguros y la, digamos, un poco, porque hay otras asociaciones que existen, un poco lo que nos lo que llevó a gente a fundar la cámara fue la necesidad de que sean profesionales de seguro. No quiere decir que los otros no lo sean, sino que nuestro principal objeto es la venta y asesoramiento en seguros. Puede haber gente que es profesional en otra materia, puede ser gente que tenga algún otro negocio, pero lo que a nosotros nos reúne es que nuestra principal actividad es la del corretaje de seguros y el asesoramiento.
Vos por tu parte tenés tu propia empresa de seguros también.
Claro, nosotros, los miembros de la Cámara todos tienen una oficina de seguros, pueden o no tener empleados, pero normalmente lo tienen. Tiene el objeto principal de su quehacer, de su vida, el tema del corretaje de seguros. Y bueno, ese es un poco lo que cuando se fundó la Cámara se fijó en esas bases, pero lo que persiguió y persigue es a su vez la capacitación permanente en materia de las distintas coberturas de seguros que hay, porque los clientes que uno puede tener abarcan desde gente que está en el ámbito rural o el agro hasta transporte internacional de carga, pasando por médicos, contadores, todas las profesiones y la gente común que tiene sus bienes para ser asegurados, una casa, un auto, un empleado que trabaje en su hogar, todo eso nosotros tenemos que estar capacitados para poder darle un asesoramiento que, obviamente, las compañías son las que soportan los riesgos, pero nosotros tenemos el expertise como para decir determinado riesgo con quién se puede hacer y con quién no.
Claro. Y dentro de este asesoramiento de amplio espectro, ¿no?
Porque sí, total.
Es bastante importante. Igual el más conocido son los automóviles.
Claro, es el que más influye en, digamos, en el primaje general del mercado, el que la mayoría de las compañías, salvo aquellas que han decidido no participar en ese segmento, pero la mayoría lo hace. Hay algunas compañías de objeto exclusivo, como los que venden nada más que seguros de vida, entonces no hacen seguro de automotores, pero bueno, es la realidad del mercado, es lo que la gente siempre asegura, hay un seguro obligatorio que está en el medio, entonces es el que la gente más conoce.
Antes de entrar en el seguro obligatorio,
sí,
el SOA,
sí.
Vos nombraste el seguro de vida.
Sí.
Como que en la cultura todavía uruguaya no está tan impuesto, ¿no?
Bueno, eso viene un poco de mito, de que antiguamente sí era el seguro de vida, era el que veíamos en las películas americanas que venía el vendedor tocando puertas, que bueno, era incluso hasta medio jocoso en las películas, tanto que somos más o menos los vendedores de seguros, los vendedores de autos usados también en las películas americanas, pero esa realidad se extrapoló, vino acá. Las compañías en los últimos años han crecido muchísimo en el ramo vida. Eso se puede ver en los balances de superintendencia, que es una cosa que nosotros también analizamos como asesores, porque ahí la superintendencia que regula a las compañías de seguros, las compañías están obligadas a presentar un balance trimestral. Entonces nosotros vemos la evolución del mercado y vemos también los rendimientos y cómo están cada compañía, porque un siniestro a una le puede afectar, a otra no. Una compañía pudo haber obtenido un riesgo nuevo y la otra no. Entonces ahí van a estar las variaciones de prima y las variaciones de siniestros. Eso hace el resultado del negocio. Lo cual no quiere decir que si una compañía un año tuvo un problema, estemos hablando de una catástrofe, porque a su vez las compañías se reaseguran en el exterior. El negocio del seguro a nivel mundial consiste en atomizar el riesgo. Nadie puede quedarse con el 100% del riesgo. Han habido casos, pero eso es muy peligroso.
Claro. Keynes mismo decía, no había que poner los huevos en la misma canasta.
Exactamente. De eso se trata. Y eso así nació. Claro. Nació de no poner los huevos en la misma canasta.
Qué importante, ¿no? Todavía igual no nos damos cuenta.
No. No, porque la gente no ve el tema del reaseguro. Y, claro. Y la verdad, no tiene por qué verlo. Pero sí nosotros como asesores tenemos que saber que existe, de que cada vez está en permanente cambio, porque nosotros nos afecta los cambios a su vez que hay en otras realidades y en otros mercados. Y bueno, ya solamente lo vemos en el tema del cambio climático. El cambio climático ha afectado al mercado asegurador mundial y nos está afectando al mercado local en los últimos años. Y eso también ha producido que las pólizas deban adaptarse también a esos cambios de clima. Claro. Todavía estamos sufriendo turbonadas, granizo, tempestades, huracanes. Bueno, ya sabemos, hasta tienen nombre, ¿no? En Estados Unidos ha devastado zonas.
Sí, Puerto Rico siendo parte de Estados Unidos.
Sí, pero bueno, Puerto Rico también. Los temas de los terremotos, México, Chile, Japón, Asia, tiene una problemática que nosotros no tenemos, pero bueno, tenemos que saber que existe. Y también, como esto está todo unido y es una gran cadena atomizada, yo no digo que pegue un terremoto en Japón en los costos de Uruguay, pero sí un tema de granizo, sí un tema de inundación, sí un tema de sequía, que lo estamos viviendo no todos los años, pero cíclicamente se está dando cada vez más. Entonces el tema de los cultivos, las coberturas se van modificando, las compañías van tomando o no riesgo, van acotando el riesgo.
¿Cómo se hace para hacer eso? ¿Cómo se estima o cómo se mide el riesgo?
Y el riesgo se mide también porque hay una actividad climática cíclica. Entonces, se estudian los pronósticos, hay pronósticos a mediano y largo plazo, lo cual es a veces si el pronóstico no acierta con el del fin de semana, imagínate vos a lo largo del tiempo. Pero bueno, hay cosas que se dan con determinada frecuencia. Lo normal y lo lógico es que se dé con esa frecuencia. Para eso está el seguro, justamente para cubrir el imponderable. El tema del seguro de vida, que vos me podés decir, bueno, pero el seguro de vida, yo sé que me voy a morir, entonces, ¿cuál es el alia que está cubriendo el seguro? No sé cuándo me muero. Yo contrato el seguro y me muero mañana. Yo no pagué un peso y la compañía le va a pagar a un heredero. Es así en la actividad nuestra. Pero bueno, en el del auto y en el de la casa y en el del tornado y en el del granizo, yo lo puedo estar pagando y en mi vida tengo o un choque o un incendio o un granizo o una tempestad.
Bueno, así se nivelan las empresas.
Ese,
¿no?,
es el tema. Por eso el seguro es esa bolsa que contribuyen todos, hace que pueda pagar los siniestros cuando ocurran.
Claro. Y en esa misma bolsa es cuando entra, por ejemplo, el SOA, ¿no? Porque es como de todos los seguros, sería como un subsidio.
El SOA es una bolsa, claro. Básicamente es eso. Tiene un fin social. Fue interpretado por los legisladores como alguna necesidad y se celebra por parte nuestra esa idea. Lo que sí ha quedado como escaso, te diría, porque el SOA nace por el tema de los accidentes y lesionados en el tránsito. Y bueno, nosotros vemos que también, además del tránsito, el problema del lesionado es el problema también de los daños materiales hacia otros vehículos o hacia bienes. Un auto puede meterse dentro de un shopping, no sé, por ejemplo, y sería catastrófico. Se puede meter dentro de una casa, se puede meter en una esquina, en un comercio. Ha pasado, pasa, o no, lo podemos ver todo el tiempo. Eso el SOA no lo está alcanzando. Yo creo que al SOA le falta una vueltita de tuerca.
¿Qué alcanza el SOA primeramente?
Y lo que alcanza es lesiones a terceros. Y por un monto X, está topeado.
¿Cuánto sería el monto?
Y hoy estará, la verdad que te miento si digo exacto, pero eso empezó con un monto que eran 15, 17 mil dólares y hoy debe estar en 30 mil dólares. Sí. Va como escalando, pero bueno, no es suficiente, ya te digo, porque hay otra problemática que no es la del lesionado. Entonces la gente se cree que con tener el SOA tiene un seguro mínimo y la verdad que tiene un seguro hiper mínimo.
Claro.
Entonces dice, tengo el SOA, tengo un seguro. Tiene un seguro que en realidad le sirve nada más que para lesiones a terceros.
Claro.
No cubre las lesiones a los que lleve él, no cubre los daños que produzca un tercero, ya sea otro auto o una casa, o como te decía. Y no le está cubriendo a él nada, ¿no? O sea, el auto, el daño propio, no está cubierto, si un todo riesgo sería ese seguro.
Claro.
Acá además el problema es que no hay como una vigilancia, una supervisión, un control de ese SOA. O sea, vos, por ejemplo, la experiencia es que te para un inspector de tránsito o un policía de tránsito y te va a pedir la libreta de conducir, la libreta del automóvil y te va a pedir el SOA. Y quizás lo tengas. Pero ese SOA por ahí no está pago. Entonces, obviamente va a pagar porque la bolsa paga,
claro. Pero
sigue estando el control escaso. Aparte, eso contribuye a miles de autos que hay sin asegurar en el país.
Hay un porcentaje bastante grande, ¿no?
Pero es impresionante la cantidad de autos que hay.
Había escuchado seguro. Como un 40% hace poco.
Bueno, es una estimación, esos son datos que han dado las compañías de seguros. Las compañías de seguros hacen investigación de mercado y te diría que lo que nosotros nos han informado algunas compañías, el Banco de Seguros en una charla que nos dio, Sura en otra charla que nos dio, Sancor también hizo una estimación. Bueno, yo me acuerdo de esas y en torno del 40% andaba el parque automotriz no asegurado. Pero bueno, hay un tema en el interior que a veces hay vehículos que circulan dentro de campos que ni salen de ahí.
Claro.
Entonces hay toda una problemática particular, pero también de ese 40% hay miles de autos que sí circulan y bueno,
claro. Pueden
evitar problemas. Algunas compañías vieron esto y sacaron coberturas complementarias, como se llama, algunos dicen SOA Plus, otros le dicen SOA, no sé, Max,
claro. Pero
bueno, es cubrir un poquito de daños y bueno, por lo menos mínimamente hay una cobertura. Esa cobertura SOA no sirve para salir al Mercosur, entonces tampoco sirve para pasar la frontera. Eso también hay que tenerlo claro y la gente no lo tiene claro. Entonces llega a la frontera porque se va a ir a Brasil o se va a Argentina, ahora que está el tema mucho viaje para los países limítrofes, se encuentran en la frontera que no tienen una cobertura. Entonces tienen que sacar el seguro en el lugar, a veces un fin de semana, no hay compañía que lo haga. Es todo un tema que se está dando con eso.
Pero además también sería como un impuesto, o sea, es un seguro impuesto por el Estado.
Es un seguro por ley.
Claro.
Es un seguro obligatorio.
Que esta obligación entonces es una pérdida para el resto de las aseguradoras, porque si vos no tenés un control de que él no pagó, y de todas formas lo tenés que cubrir, quiere decir que es una imposición de, bueno, está esa pérdida porque yo no lo controlo bien.
Claro, por eso te decía que era un poco de carácter social. Ahí hay un fin social que las compañías tienen que entrar. Evidentemente el que más contratos de seguros de automóviles tiene es el que más cobra por seguro de SOA, en concepto de SOA. Por lo tanto, en la bolsa son los que participan más. Pero bueno, a veces la compañía también que no tiene una penetración en el mercado muy importante lo puede llegar a afectar el tema del SOA. Entonces, en definitiva, las compañías tienen que cubrir el riesgo. Como saben, el SOA les va por añadidura. Y bueno, después tener unas buenas condiciones de suscripción y buenas condiciones de reaseguros, en el caso que reasegure automóviles. Porque hay compañías que la parte de automóviles por ahí no la reasegura, o reasegura una parte o un riesgo y otros no. En automóviles tenemos un polirriesgo, porque vos estás cubriendo responsabilidad civil por un lado, incendio por otro, hurto por otro, daño por otro. Entonces, es una multiplicidad de coberturas en una misma póliza.
Claro.
Podés reasegurar todo, parte. Es muy particular el mercado de reaseguros.
Y en el tema de la parte de seguros, ¿no? Porque sí, el tema de asesorar justo todas estas cosas. Vos hablaste de un amplio espectro a nivel de seguros. Sí. Al mismo tiempo hay una amplia gama de distintos seguros. Sí. Y hay algunos que son tanto solamente exclusivos de las aseguradoras, está este impuesto por ley. ¿Qué profesional, qué grado de profesionalismo o profesionalidad se necesita para poder llegar a esto? Porque sé que están luchando por una ley de intermediación.
Justamente, nosotros estamos hace tiempo ya tratando de que se cumpla con el requisito legal de tener una legislación que regule un poco la actividad. No porque sea demasiado informal, porque al haber actores como una compañía de seguros que está regulada, claro, mucho tema informal no puede existir. Pero sí el nivel de preparación que tenga el asesor. Entonces, ahí está un poco lo que las leyes que hay en otros países que regulan la actividad del asesor marcan, que tengan que hacer determinados cursos, que tengan que dar un examen, que tengan que estar con capacitación cada tantos años. No te digo que es como el médico, que todo el día se está capacitando y demás, pero es muy parecido. Es una actividad que tenés que ir reciclándote, porque con la dinámica que hay y con los cambios que hay de mercado, van cambiando las coberturas. Entonces, si yo me quedo con los cómo eran las pólizas hace 15, 20 años, o 25 años cuando nacimos nosotros como cámara, no tienen nada que ver con lo de hoy. En esa época estaba la letra chica, que todo el mundo decía, hoy la letra es más grande que la del diario. Es así. Las pólizas se pueden leer por internet, el acceso a la información es mucho mayor, los medios para comunicarse son impresionantes y instantáneos. Nosotros nos manejamos mucho como asesores con el mail, con el WhatsApp. Ya no existe el Telex, ya no existe el fax. Ya las compañías toman eso también y el Banco Central como válido, porque el mercado y la vida va para ese lado, ¿no? De simplificar.
Hay firmas virtuales incluso.
Totalmente, sí, sí. Ya hay incluso firmas electrónicas virtuales. Y los bancos, las compañías de seguros han registrado sus firmas en Banco Central y las pólizas son firmas electrónicas. Ya no va más la firma. Antes se firmaba el gerente o el director de una compañía, tenía que estar firmando todas las pólizas. Estamos hablando hoy que hay, 300.000 seguros de auto o lo que sea, 300.000 firmas originales, es imposible. Sí, ¿no? Claro. O sea, estaría pasando, se la pasa firmando y no trabaja de otra cosa.
Claro. Pero entonces también quiere decir que está bueno esto que vos decís, hay nuevas tendencias.
Totalmente.
O sea, el mercado tiende. ¿Cuáles son estas nuevas tendencias que capaz que en Uruguay todavía no llegó?
Pero por ejemplo, ¿en qué? ¿En algún seguro en específico?
Yo me imagino en la parte automovilística, bueno, por una cuestión de que es lo más importante acá, ¿no?
En automóvil, el seguro automóvil es, en cobertura es el que mejor se puede comparar entre compañías. ¿Por qué? Porque básicamente todos cubren lo mismo. Entonces la gente opta entre un combo que es trayectoria en el mercado, precio y producto, su decisión. Por otro lado, lo que han hecho las compañías es tratar de diferenciarse en algo. Entonces lo que han hecho es meter dentro de esos productos que eran básicos y estándar algunos elementos de diferenciación.
Sí, algo accesorio.
O accesorio. Entonces todo empezó con el famoso remolque. Antes las pólizas no tenían el auxilio mecánico famoso. Hoy todas las pólizas del mercado tienen un auxilio mecánico. En menor o mayor grado lo tienen. El problema de que a alguien se le rompe algo y lo puedan ayudar, lo tiene amparado. Después hay alguna compañía que dice, bueno, yo te lo doy sin límite, el otro te dice yo te doy 30 kilómetros, el otro te dice X. Pero básicamente esa es una manera de poder diferenciar las pólizas. La otra es, yo cubro granizo, por ejemplo, que fue lo último que pasó. Hay una compañía que directamente lo tiene cubierto en la póliza. Otras lo que hacen es, como ha pasado, han cubierto sin deducible granizo. O sea, el granizo está cubierto en toda póliza de todo riesgo.
Claro.
Pero tiene un deducible. Como fue tan catastrófico...
¿Qué es el deducible? Bueno, paréntesis,
el deducible es lo que debería todo asesor explicar nosotros lo hacemos, pero es bueno recordarlo, cada vez que se va a hacer un seguro de un vehículo. Todo póliza de todo riesgo se contrata con un deducible. Entonces, ya del llano hay que decirle, mire, usted tiene una póliza que le va a cubrir todo el auto por el problema que sea, choque, incendio, hurto o daños menores o mayores, pero usted va a participar con una cuota aparte que es el deducible.
Claro.
Ese deducible tiene una relación entre el vehículo, o sea, depende el valor del vehículo. Otros ponen un deducible en moneda extranjera lineal, determinadas alternativas, pero en el promedio, si yo agarro un auto y lo cotizo en 3 o 4 compañías, el deducible va a oscilar muy poco y el costo puede oscilar un poco más. ¿Por qué? Porque la realidad que me puede ocurrir con una compañía, con un auto de marca X y modelo X, es distinta a la que le puede pasar a otro con ese mismo auto de marca y modelo X. Quiere decir, si él tuvo una siniestra muy fuerte en esa marca y modelo y el otro no, es muy probable que el otro sea más barato el seguro que en este.
Claro.
No es una matemática, no hay una tabla, no todos aplican el mismo criterio. Hay un tema de mercado, que las compañías quieren ganar mercado, entonces también hay bonificaciones especiales. A lo largo del año hay que ver entonces cómo van las compañías y nosotros vamos un poco atrás de eso. Para nosotros es un trabajo arduo el tema no solo de la contratación de un seguro nuevo, donde hay que explicar el deducible, sino las renovaciones, en donde nos encontramos con esto de que las compañías hacen plan especial, bonificación especial, por 2 meses, por 1 mes, por 3 meses, por tal marca, porque se les ocurrió hacer un plan de captación X. Bueno, nosotros tenemos que acompañar eso, saber que existe y ofrecerlo a la masa de clientes. Pero volviendo al tema del deducible, es algo muy importante porque ese deducible se puede exonerar, o sea, no es que es obligatorio. Por condición de póliza yo contrato un seguro contra todo riesgo y tiene un deducible. El deducible está entre 300 y 1.000 dólares o 1.500, depende de la marca y el modelo. Luego, si a mí la persona que me choca, y yo no soy responsable, y hace la denuncia correctamente, y tiene una compañía de seguros, y tiene la póliza al día, y la compañía entiende que es responsable su cliente, le va a informar a mi compañía cuando le pregunte sobre la responsabilidad en ese siniestro y le va a decir, sí, mi cliente es responsable. Entonces mi compañía me va a exonerar de deducible. Entonces esos son los casos que yo puedo exonerar de deducible.
Claro.
Pero por contrato de seguro, toda póliza de todo riesgo tiene un deducible a cargo del cliente.
¿Y es común que pase eso de que exoneren al otro de deducible?
Es común. Te diría que hoy estamos... hay mucha gente que está circulando sin seguro. Entonces es un problema porque... Si vos tenés un seguro en la compañía que fuere y vos haces la denuncia correctamente porque los accidentes suceden y esto está para cubrir ese tipo de siniestros, una falla de frenos, no sé, un descuido, no estamos hablando de nada grave, ¿no? Estamos hablando de siniestros, los que vemos en la Rambla, los que vemos acá en la esquina, y a veces son 2 o 3 autos implicados. Bueno, si hay uno de ellos que ya no tiene seguro o dice tener seguro y después aparece que no es, esto es un problema. Porque ya el cliente nuestro que tiene el seguro, que no fue culpable y entiende que va a exonerar porque lo chocaron de atrás, y el otro no tiene seguro, entonces la compañía de seguro dice, mira, paga el deducible, repará y después vamos contra el otro.
Claro.
Y todo eso es engorroso explicarlo a la hora del siniestro.
Claro.
Nosotros por eso siempre de antemano decimos, mire, que usted tiene un seguro contra todo riesgo y tiene un deducible, el cual podrá exonerar en estos casos. Si se avisa de entrada, a veces se minimiza en la explicación que igualmente hay que volver a hacerla a la hora del siniestro, y esto se solucionaría si, por ejemplo, en materia de seguros de responsabilidad civil sería obligatorio ya tener también daños, aparte de lesiones.
Claro.
Todo el mundo tendría compensación. ¿Sí?
Sí, no dejaría.
Estamos hablando de con ese mismo límite, estamos hablando de autos hasta 30.000 dólares estaría cubriendo.
Claro.
Con los límites actuales del SOA sería más que suficiente. Pero bueno, habría que empezar con algo.
Claro, y se sigue estando corto.
Y sí, se seguiría estando corto, pero por lo menos ya hay algo de daños. Entonces, ya la industria esta del reclamo o del Hoy se especula, entonces no tengo seguro, ¿para qué? Si para qué voy a tener seguro, si después cuando tengo. Y sin embargo, después es como la ley de Murphy. Se queda sin seguro y ahí le vienen todas las catástrofes. Y aparte choca a él y después tiene que pagar el daño al tercero. Porque convengamos que hay gente que anda regalada en la calle, ¿no? Entonces, el tipo que está insolvente, que no tiene, ya no tiene nada a nombre de él, anda por la calle sin seguro, es un desastre. Entonces, al no haber un control del tema tránsito, además del tema cámara, hoy tenemos cámaras, ¿no? Las cámaras tienen las matrículas. En las matrículas es muy fácil chequear no solo el tema del SUSIBE por el tema de la patente, si alguien está al día o no, sino que también pueden cruzar información con las compañías de seguros. Podemos saber si el parque automotriz que están dando el día de hoy jueves, de tal lado a tal lado, está con seguro o no. Es así de simple. Pero bueno, ha bajado, incluso con el tema de las cámaras, lo que ha bajado es la frecuencia de siniestros,
sí,
la
pero
severidad.
Falta otro.
Pero falta, lo tiene que estar todo unido.
Es que en realidad, mira, hace poco ahora, más o menos un mes, le hice una entrevista a una persona que, Magdalena Ramada, capaz que gente que nos está escuchando sabe quién es, economista en Estados Unidos de Willis Towers Watson, empresa también, con respecto a riesgos de empresas. Me hablaba de cómo en realidad las aseguradoras en Estados Unidos cruzan datos con otras empresas para saber si el seguro de vida que a vos te están dando, en las 5 preguntas simples que te están haciendo, en realidad realmente a vos te pueden dar el seguro que te están ofreciendo. Acá en Uruguay estamos lejos de eso, teniendo tecnología, como decís,
lejísimo,
teniendo la patente, por ejemplo.
Sin embargo, por ahí las compañías, por ahí si todos se ponen, los actores se ponen en sintonía, no tendrían problema en chequear.
¿Y se tendría un rédito económico esto?
Totalmente. Pero aparte habría un rédito social, porque no habría gente damnificada. O sea, alguien le va a pagar. Hoy, si bien le va a pagar al que tiene todo riesgo, que va a tener para el deducible, pero vos ponete en el caso de la persona que no tiene un seguro completo de todo riesgo.
Claro.
Y lo choca a alguien y le destroza el auto. Y ese auto lo usa para trabajar.
Claro.
¿Qué hace la persona esa? Termina haciendo un juicio. Alguien que no existe o que es insolvente. Entonces no va a cobrar nunca. Es una pérdida real para la persona. Y va a dejar de trabajar en tiempo y forma, o va a tener que incurrir en mayores costos, va a tener que alquilar un vehículo, va a tener el suyo parado y trabajando más. Y no por trabajar más cobras más. Entonces, ¿cómo haces para reparar tu vehículo?
¿Qué?
Hay todo un tema que no se ve. Lo que decías de Estados Unidos es así, pero no es desde ahora. Es de hace décadas. Vos vas a comprar un seguro de vehículo en Miami, ¿sí? Por decirte un estado. Florida, ¿sí? Miami ciudad, Florida el estado. Y chocaste. Vos entrás a un banco de datos en donde dice que vos chocaste, no sé, en Orlando. Entonces, cuando vas a renovar el seguro, a vos te van a aumentar el costo del seguro por la siniestralidad que tuviste. Ese es un indicador. Entonces decís, no, me voy a Carolina del Sur, que está cerquita, y es otro estado, y me voy a otra compañía, y me vas a ir más barato. Y vas a hacer eso, y te vas a encontrar que te van a pasar el mismo costo que te pasó la compañía, porque tienen la información.
Claro.
Te vas a Nueva York, y lo mismo. Y si te vas a Oregon, es lo mismo. Otra cosa, estamos hablando de un choque. Se agrava el costo del seguro por las infracciones de tránsito. Y eso también va en el banco de datos. Entonces saben que fulano de tal tuvo X cantidad, o una, o dos, o tres sanciones, y eso se va a agravar en el seguro. Como también, o sea, tenés un régimen de castigo y también tenés uno que te da beneficios. Entonces, si vos sos un buen en una persona que no tenés accidentes, el accidente es un accidente. Sepamos que a veces es inevitable, ¿no? Y obviamente, si yo no soy el protagonista, el responsable del accidente, a mí no me va a afectar. Pero el que provocó, o el responsable, entre comillas, del accidente, va a tener una consideración penosa en su siniestralidad, no el tercero. Pero a su vez, está el que maneja mal, el que se la pasa haciendo infracciones. Y no estamos hablando de que le dio una alcoholemia porque te retiran el carnet de conducir como acá. Estamos hablando de que permanentemente dobla a la izquierda en un lugar donde no se puede, o sí. No, allá no hay semáforos a veces en las esquinas, y hay que respetar el que llega primero, y ahí están las cámaras, y para eso funcionan, y si no te aparece un patrullero de abajo de la tierra que no sabes cómo, porque y te dice que estás a exceso de velocidad, claro. Tenés un helicóptero que te está midiendo la velocidad, es otra realidad. Sí. Pero ahí todas las compañías comparten datos, y acá en este mercado... Tampoco es que todas las compañías quieren compartir los datos, porque los datos a algunos les costó muchos años.
Claro,
esa base de datos, nuevo. Los datos que te dan una base cierta de conocimiento en donde vos podés estimar riesgos y podés aplicar tarifas. ¿Eh? Es como un tema, el seguro en la parte, digamos, de costo es actuarial. Entonces vos, dentro de la matemática actuarial, usás lo que es el cálculo, también de probabilidad y de estadística. Entonces, si vos tenés una base de datos concretos que vos conocés y cada vez es más amplia, vos podés tener una probabilidad muy certera a la hora de poner costos y condiciones versus el que no la tiene.
Claro.
Entonces, acá, mientras no se haga eso que va a costar muchísimo tiempo, es muy loco pensar qué va a pasar. ¿Entendés? Claro. Digo, hay que ponerse de acuerdo en pequeñas cosas para después ir a las grandes cosas.
Sí, primeramente sería
y primero tenemos que tener un SOA como la gente.
Claro.
Segundo, controlarlo, porque yo tengo la ley y no tengo control. Y bueno, ¿cuándo la aplico? Cuando hay sanción. Claro. Cuando alguien está en infracción, no tuviste SOA, te ejecuto ahí. No tiene sentido. Todo esto tiene que ser antes.
Claro.
¿Eh? Es así, como una política de prevención médica. La tengo que prevenir, lo tengo que hacer antes, no después, sino que previne nada.
Claro.
Esto es así, en el seguro es exactamente igual.
¿Y qué crees que es el motivo por el cual no se está teniendo este control? Porque Uruguay muchas veces suele tener demasiada burocracia en muchas cosas y en otras se termina perdiendo estas mismas estos mismos controles, ¿no?
Bueno, obviamente hay que ponerse de acuerdo. Los actores se tienen que sentar a una mesa, dialogar y ver los alcances de ese control y cómo colaborar, porque no todo se le puede endilgar a alguien el tema del control, pero el control lo tiene el Estado. Digamos, si es una ley, tiene que también establecer cómo son los controles. Entonces yo puedo pasar sancionando leyes que son maravillosas y si yo no las controlo... sí, tengo una ley bárbara. ¿Qué hacemos? Seguimos teniendo la misma problemática, la gente va a seguir chocando, lesionados van a seguir habiendo. No voy a parar porque exista una ley el tema de la siniestralidad en el tránsito. Si lo que estoy haciendo con los distintos controles que estoy tomando y las medidas que estoy tomando es bajar esa siniestralidad, lo cual se está haciendo. No es la misma siniestralidad. La siniestralidad se mide por dos cosas, la frecuencia y la severidad. Entonces, lo que está bajando son ambos indicadores.
¿Más o menos una idea de números?
No, bueno, lo que pasa es que igualmente sigue siendo para menores de 50 años la mayor causa de mortalidad. Entonces,
claro.
La podemos bajar. Es como también el tema de la mortalidad infantil. Entonces, cuando uno mete las pilas en eso y trabaja, y hay X cantidad de años que uno se mete en esa política, hay resultados.
Claro.
Es así. Esto es aplicar lo que uno está en condiciones de poder aplicar. En esto hoy nosotros dependemos mucho, por ejemplo, de que, no sé, el Ministerio del Interior, que tiene las cámaras, podría haber una tarea conjunta con las compañías de seguros. Las compañías de seguros, el Banco de Seguros por un lado, la cámara que agrupa a las compañías de seguros, que es AUDEA, la Asociación Uruguaya de Compañías, bueno, ahí estaría integrado todo el mercado asegurador, junto con el Ministerio del Interior, ponerse de acuerdo en determinadas políticas y ahí se barrería no solo el tema del SOA, sino todo el parque automotriz que está sin seguro.
Claro.
No por el negocio de las compañías de seguros o de nosotros como corredores, que sería bárbaro, evidente, pero para evitar este tipo de problemas, que alguien choca y el otro no tiene seguro, o tiene seguro pero
no
lo denunció,
claro.
Entonces su compañía, con todo derecho, porque en la póliza existe un clausulado y le está diciendo, mire, usted cuando choca tiene que hacer la denuncia inmediata. Si yo no hago la denuncia, a mí mi compañía no me va a cubrir.
Claro.
Me va a dar un plazo de días. Pero si yo tampoco cumplo con esa cantidad de días, después tengo que justificar. Bueno, mire, yo no cumplí porque o me quedé internado o me fui de viaje, o claro, tuve un problema X, pero no porque se me ocurrió, porque yo no sabía qué ocurre.
¿Cuántos días son más o menos?
Depende de la compañía. Si tú lees las pólizas, normalmente dice denuncia inmediata. El tema de inmediato, sí, es inmediato, hay claro, que medirlo. Normalmente se entiende que inmediato es en el transcurrir del día.
Claro, el tema es que si estás, por ejemplo, como decís, te chocaron y terminaste internado en coma.
Obviamente hay una claro, razón de fuerza mayor. Exacto. Totalmente justificada. Hay otra razón que puede ser que vos tengas chicos esperándote en tu casa, la niñera, no sé, un familiar que te está cuidando tu hijo, te tenés que ir. Está. Llegás a tu casa, hoy las denuncias son telefónicas.
Claro.
No te digo hacerlas del auto porque no hay que hablar por teléfono en el auto, pero llegás a tu casa, haces la denuncia y al otro día coordinás que te venga el inspector a tu casa o a tu trabajo o a donde vos se te ocurra para hacer las fotos, el parte y demás. O sea, la metodología que hay hoy con el avance tecnológico no es la misma realidad hace 25 años. Entonces, claro, apliquémoslo. Por eso los plazos cada vez son más bajos, son más chicos. Porque si hoy puedo mandar una foto, yo choco, saco una foto, intercambio los datos con el que choqué y le digo, mirá, disculpame, me tengo que ir, quedá tranquilo, voy a hacer la denuncia. Y obviamente que la va a hacer, porque si no, su póliza no le va a cubrir. Pero está el tema del que no denuncia. Y el asesor, que a veces le dice, no, bueno, denuncie, porque existe eso. No digo que sea moneda frecuente, pero uno ha escuchado eso. A mí me han llamado clientes diciendo, no, para mí me dijo el asesor, el otro que no denunciara. Y yo, no, vos denunciá. Así te choque el carrito en un supermercado.
Claro.
Porque ya está, en los supermercados hay filmaciones de las playas de estacionamiento. Y es un siniestro el choque de una bicicleta, de un carrito. Y hoy se está dando mucho siniestro en los centros, en las grandes superficies, ya sea shoppings, ya sea supermercados, centros de recreación, estadios. En la maniobra que hay en estacionamiento hay mucho choque, tonto, ¿no?
Sí, claro.
Pero siniestro al fin.
Y para ir terminando, sí, justo hablaste de un asesor le dijo a otro que no lo hiciera.
Eso es lo que nos dice a nosotros, por claro, una persona. A mí no me consta que un asesor, y menos profesional, le diga no denuncies, porque
ahí
eso
está,
es la debacle.
Y a eso es lo que quería ir, el sí, profesional. La idea de la ley de intermediación es, pues, también, como estábamos hablando hoy, para que se catalogue como profesional el hecho y, bueno, empezar también a discernir cuáles son los que sirven y los que, bueno, tienen que
sí,
mejorar.
Sí, no, más de lo que sirve o no, lo que queremos nosotros es tener responsabilidades marcadas.
Claro.
¿Sí? Que alguien que es profesional no le escapa a las responsabilidades. Pero alguien que puede llegar a hacer algo informal, cuando se le ponen determinadas pautas de responsabilidad, ya no hacen que la actividad sea tan,
claro,
digamos, apetecible por él. ¿Por qué? Porque lo hace en forma paralela o porque lo hace porque lo hace. Todos tenemos un amigo que dice, mira, che, además de esto yo vendo seguro. Si te pones a rascar, pasa.
¿Y
nosotros hablamos de ese informalismo?
Claro, ¿qué se necesita para ser asesor?
Bueno, hoy que una compañía te autorice y te dé una matrícula, un número, y más nada. En otros países tenés que dar un examen en la Superintendencia de Seguros, tenés que tener una póliza por tus errores y omisiones, es una póliza profesional de tu actividad, porque vos estás asesorando y estás contratando en nombre de la compañía. Al darte una matrícula, te está diciendo, vos podés hacer contratos de seguros, ¿sí? Entonces, nosotros como profesionales y con las compañías que trabajamos, saben que nosotros actuamos por cuenta y orden de ellos, y si a mí un cliente compra un auto el sábado a la tarde y me está dando la cobertura y la compañía está cerrada, a mí al entrarme el mail o el WhatsApp a tal hora de tal día, yo ya estoy dando cobertura porque la compañía me está dando esa posibilidad de que yo le dé cobertura, si no. Fíjate que la persona, todas las transacciones que se hacen en un fin de semana o fuera de horario de oficina, no se estarían realizando. Y si permanentemente hay actos de comercio que se están realizando. Mercadería que llega a frontera un domingo, tenés que hacerle la póliza, si no, no puede pasar. Mismo los camiones, cuando pasan la frontera, ellos tienen que tener, así como uno tiene el famoso papel verde, que la gente lo conoce como papel verde, pero es porque se imprimía en hoja verde, pero en realidad es el seguro del Mercosur. Bueno, los camiones tienen uno especial porque es transporte internacional de carga, entonces cubre otros montos, es claro. Otro. Bueno, a veces se está venciendo la póliza, justo se cae un fin de semana, y bueno, nosotros hacemos el certificado y se lo mandamos. Nosotros somos la primera línea que tiene la compañía con contacto con el cliente.
Claro, ¿sí? Son los representantes mismos de la empresa.
Y sí, porque está el tema de quién es el cliente, y bueno, el cliente, las compañías van a decir que de ellos, claro. Nosotros vamos a decir que es nuestro, pero la verdad es el común cliente. El cliente es de ambos y el cliente es el cliente, es el más importante de esta tríada. Y ahí es donde nosotros tenemos que velar porque tenga la cobertura, porque la tenga bien, porque entienda bien qué es lo que contrató y que tenga bien el alcance de la cobertura. Porque el día de mañana todos nosotros tenemos que prevenir, es que tenga claro para que cuando esté el siniestro, él vuelva a la misma condición que esté. El seguro cubre eso. El seguro, por definición, es un contrato aleatorio, de adhesión, colectivo, como quieras denominarlo. Debe ser uno de los contratos que tiene más variables en tipo de contrato de comercio. Sí. Pero su fin es volverte a poner en la situación anterior al siniestro. Esa es la finalidad.
Claro.
Por eso yo compro un seguro y lo compro antes. Si no, toda la gente aseguraría después de los choques.
Claro.
O después de los incendios, y ahí no hay seguro. Eso es.
Sí, sería como restitutivo en realidad.
No, ahí. Bueno, ¿cuánto te va a correr? Claro. Pones en la compañía y te dice, sí, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cuánto fue la pérdida? 15.000, claro. Te cobro $15.000. Claro, porque no puedo estimar un eventual daño. Ya claro. Tengo el daño.
Exacto.
Entonces, si yo tengo que pagar ese costo.
Claro.
¿Cuánto te voy a cobrar? Y el costo. Porque si yo me lo jugué, entre comillas, porque es un acto que, si vos lo ves, es una bolsa que yo empiezo a crear hoy a lo largo del tiempo. Entonces yo toda esa plata que estuve guardando es para cuando tengo un siniestro.
Claro.
Que la gente dice, ah, bueno, pero yo la guardo en una cajita.
Sí, pero no es lo mismo.
Y ¿sabés qué? La cajita a los 2 años, la chica cumplió 15 años, tu hijo, no sé.
Te quisiste de viaje,
tuviste un problema de salud X,
sí, claro.
Te puede pasar, lo que sea, manoteás la cajita. ¿Es así? Entonces, cuando nosotros explicamos el tema del seguro de vida y la capitalización y cuántos años, y por ahí a vos el cálculo te da que pusiste X dólares y dentro de 30 años vas a recibir los mismos dólares. Dice, pero bueno, ¿cuál es el negocio? El negocio es que si vos te morías desde el día 1, a vos te iban a pagar $100.000, ponele.
Y en realidad, si somos realistas, los $100.000 capaz que no los pagaste nunca en toda tu vida.
No.
No los llegaste a pagar.
No, vos cuando contratás un seguro de vida, estamos hablando de edades de gente que está todavía trabajando, ¿no? O sea, activos.
Sí.
Contrata un activo un seguro de vida. Seguro de vida a veces se entiende mal, es un seguro de muerte, ¿no? Claro. Yo a veces soy medio crudo,
sí.
Para decir, bueno, para, vos tenés un seguro de muerte, no tenés un seguro de... ¿Por qué? Y porque te cubre en caso de que vos te mueras.
Claro.
Entonces, de muerte. Los seguros que se están viendo hoy son de doble finalidad, la vida y la muerte. Entonces, son seguros con capitalización. Entonces, tengo un ingrediente que es la tasa de mortalidad, que es la que me va a calcular en X cantidad de años por una probabilidad estadística de cuánto vive una persona en este país, en este continente. Entonces, hay una estimación y se utiliza determinada tabla de mortalidad. Eso actualmente me da una prima suficiente para cubrir lo que, si me pasa algo en ese interín de tiempo, la compañía no tenga problema en pagarlo.
Claro.
Técnico, actuarial, matemático. Lo otro es capitalización. Entonces, la capitalización depende cómo yo invierto el dinero y depende cuánto dinero tengo yo para invertir. Es así. Entonces, las compañías arman los portfolios en donde después van a bancos o a fondos de que hay acciones, que hay otros elementos, en donde tratan de capitalizar más. A su vez, esa actividad está regulada por la superintendencia, ¿no? Yo no puedo ir a comprar bonos del tesoro porque se me ocurre, ¿no? Yo tengo de mi dinero que yo recaudé que guardar tanto. Y después tengo otro que lo puedo invertir. Pero eso que lo puedo invertir me marca la ley de seguro en qué lo puedo invertir. Entonces, no es que cada uno hace lo que se le ocurre.
Claro.
Está muy regulada la actividad. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo también es que se regule la parte que podría decirse que quedó un poco informal, aunque no sea tan informal.
Claro. Y para terminar, por cuestiones de tiempo,
sí.
¿Cuándo tendría que salir esta ley? ¿Cuándo se esperaría que salga? Porque ya hay cierta aprobación.
Claro, hay un proyecto, caminó, ya volvió a ir. La verdad estamos ahí, estamos a las postrimerías de que en algún momento salga. Yo sinceramente no te podría decir cuándo. Lo que sí sería es cuanto antes, pero no por un tema de egos de la actividad nuestra, sino porque quede más prolijo el mercado y la gente tenga también una legislación que sepa que nos ampara y que nos obliga a determinadas cosas. Hoy es muy amplio el Código de Comercio, actividad de corretaje, hay corretaje de mil cosas. Hay gente que hace corretaje que lleva cosas de una ciudad a otra. Eso es corretaje. Y bueno, ¿cuáles son los alcances? El tema de tener una póliza de errores y omisiones, o sea, por actos que yo incumpla, por ejemplo, vos me decís, mira, asegurá esto, y vos me das la orden de hacerlo, y yo no lo hago, o yo me olvidé de hacerlo. Y bueno, yo tengo un grado de responsabilidad.
Claro.
Yo te tengo que dar algún amparo. Si vos me dijiste que sí, me hiciste una carta diciendo sí, acepto, me firmaste un formulario que dice que yo acepto, yo tengo que hacer eso y llevarlo a tramitar. Obviamente que problemas de esos hay todos los días, y a veces es un tema de horas, y nosotros con las compañías tenemos la confianza como para decir, mira, pasó esto, pasó lo otro. Ahora, las compañías también les sirve para que también queden los derechos y obligaciones bien marcadas, y hace que toda la actividad esté bien regulada.
Claro. Sí, bueno, Alberto, muchas gracias. Tendría muchas más preguntas, pero
cuando
cuestiones
quieras,
de tiempo es tirano. Así que muchas gracias. ¿Cómo te podrían contactar si necesitan algunos de los que nos están escuchando asesoría con respecto a seguros?
Bueno, directamente pueden
¿teléfono
llamarme.
¿Dónde?
Sí, yo directamente les doy el teléfono de mi oficina, que es 2900-1892. Obviamente el horario de la oficina es de 9 a 12, de 13 a 18, pues cerramos para almorzar, así todos tienen su tiempo.
Tienen pero seguro para almorzar, está bien.
No, nosotros sí, yo fui empleado y sé lo que es tener una hora libre, eso es cierto. Y es muy importante tener una horita, aunque no comas, si querés ir a caminar. Yo creo que es importante para la persona despejarse o hacer lo que quiera hacer en esa hora. Y la verdad que nos viene dando resultado, y obviamente yo aprovecho también esa hora.
Sí,
generalmente
claro,
la hora que más trabajo, ¿no? Porque no hay nadie en la oficina. Pero sí, tranquilamente me pueden llamar a ese teléfono.
Repetí el número por las dudas.
Perdón, ese es el 2900-1892.
Perfecto.
También le puedo dar, si me quieren ubicar el celular, 099-684565. Ahí me ubican.
¿Otra vez, por las dudas?
A cualquier hora. 099-684565.
Excelente. Bueno, así que se contacten si precisan asesoría.
Como no, a las órdenes.
Sobre InsurTech, más o menos, ¿tenés alguna idea de lo que es el InsurTech o InsurTech con respecto a las futuras vertientes de la tecnología que se viene para los seguros? Estuve hablando un poquito y
hay mucha tecnología nueva. Si tú googleás aplicaciones de seguros, ya incluso acá, vas a ver muchas que existen. Hay una publicidad ahora que ya la vi ayer en Fox, no sé si puedo decir,
sí, bueno, sí, es dale,
en cable, y evidentemente es para Latinoamérica, y también hay una aplicación nueva que es de tu seguro y online. Hay miles de desarrollos. Nosotros en la cámara, con esto termino, estamos también incorporando gente, la gente nueva, los millennials de socios, hijos de socios, que son los tecnológicos, para desarrollar justamente ese tema y darle esa herramienta a nuestros socios. Es algo que se viene en el mercado de Uruguay. No hay como el teléfono con el asesor. Eso ya veía que no es de ahora las aplicaciones. Hace años que hay aplicaciones. Sin embargo, el cara a cara o el teléfono con el cliente y el asesor no ha cambiado.
Y bueno, cualquier cosa que tengan dudas, que te contacten.
Por supuesto.
Así que bueno, estamos.
Lo que necesiten.
Los dejamos en tus manos.
Muchas gracias.
Así que, Alberto, fue un gustazo. Y bueno, un gusto también haber compartido con ustedes sábado que viene, 8:30, 10 de la mañana, como todos los sábados. Y bueno, seguimos aquí en Radio Universal. Nos vemos.